que narramos esta noche habla de Eibar, habla de gente ibarresa, habla de los ibarreses hace 100 años, y eso yo creo que le da un punto más entrañable de lo habitual, ¿no?
Efectivamente, es un montaje especial. Enseguida vamos a escuchar a dos de las personas, Rafa Erce y una de las actrices que estaban montando ayer el escenario en el Coliseo. Pero en principio, ¿tú cómo nos dirías que es este montaje? ¿Cómo es este Guernica 1913 que se ve en el Coliseo hoy a las 8:30?
Bueno, es un montaje, digamos que es un montaje muy, muy, muy natural, muy naturalista incluso, y a la vez absolutamente épico, ¿no? A mí me ha, como director del espectáculo, lo más complicado que me ha resultado a la hora de afrontar el proceso ha sido reflejar en imágenes algo que seguramente tiene más una mecánica audiovisual, una mecánica cinematográfica, que una mecánica teatral, ¿no? Esto con pocos medios, bueno, tiene lo que tiene de complicado, y a la vez, bueno, pues es un reto que ya sabes que a mí esas cosas me gustan. Entonces,
quizá hubiera sido capaz, vamos, te hubiera gustado hacer un montaje teatral en blanco y negro.
Sin duda. ¿No? Cuando menos en sepia. Me hubiera encantado.
Sepia, mejor
sí,
todavía.
Sí, me hubiera encantado. Sí. Uh-huh. Tener esa posibilidad, haber tenido los medios suficientes para hacer algo así. La idea, desde luego, es esa, ¿no? Haber hecho una especie de flashback, porque también aparece 2013 durante el montaje. Entonces, diferenciarlo con el sepia y el color hubiera sido maravilloso, aunque objetivamente cuando lo pienso, creo que tenía más color la vida hace un siglo que en lo que se refiere al tema que tratamos, tenía mucho más color la vida hace un siglo que ahora. Creo que ahora la situación de los trabajadores, la situación de las empresas es mucho más sepia que hace 100 años.
Sí, la verdad es que es una reflexión interesante y bueno, yo creo que desde ese punto de vista todavía la historia puede tener más valor en estos tiempos que vivimos, ¿no?
Sí, curiosamente o paradójicamente, yo creo que ahí, además del hecho histórico en sí, la verdadera historia está en ver la diferencia que existe de los derechos, entre los derechos que tenían los trabajadores hace 100 años, los trabajadores ibarreses concretamente, hace 100 años, a los derechos que tienen ahora. Curiosamente hemos ido hacia atrás, o sea, hace 100 años los sindicatos, el sindicato de los Hispéruac en concreto, y los sindicatos gremiales que existían en Ibar alrededor del oficio de la pistola, tenían muchos más derechos de los que tienen ahora los trabajadores ibarreses.
Bueno, recordemos que la historia es un poco el traslado de una empresa de Ibar a Guernica.
No exactamente, no el traslado, es la creación.
La creación.
De una fábrica en Guernica.
Pero el traslado de trabajadores de Ibar ahí.
Eso es,
concretamente. Y sí, el hecho de un choque cultural y social importante, ¿no?
Sí, en ese caso hablamos de un Ibar que ya está industrializado, un Ibar en aquella época ya socialista, con una forma de ver las cosas, con una forma de, repito, de los gremios tenían mucha importancia, los sindicatos, una sociedad asociativa, digamos, ¿no? Valga la redundancia, en la que los trabajadores se unían para reivindicar sus derechos, tenían una influencia importante dentro de las empresas, en fin, había una forma de entender la vida. Y llegan a Guernica donde hay dinero, donde llega el tren, pero no hay industria, es decir, donde los jaunchos mandan, donde el cura manda, donde una sociedad tal cual, o sea, unos meses antes de la llegada de los ibarreses a Ibar, ya se había publicado en el periódico una carta en la cual hablaban de una carta titulada Gérmenes disolventes, en la que se habla del peligro de la llegada de los diablos ibarreses, ¿no? Y en los púlpitos de toda la comarca, todos los domingos en las homilías de todos los párrocos de la comarca se hablaba de, pues esto, de los demonios rojos, ¿no? Bueno, esto hace que al principio la sociedad guerriquesa reciba a los trabajadores ibarreses con cierto recelo, lógicamente. O sea, era gente acostumbrada, era gente absolutamente sometida. Y esto no era lo que los ibarreses llevaron allí, ¿no? Uh-huh. Y digamos que ahí se da el choque entre dos culturas. Nosotros lo reflejamos un poco con la historia del damasquinado ibarrés, ¿no? Es los trabajadores en ese momento hablan de que es algo así como juntar el oro con el hierro, ¿no? Para crear una joya. Es decir, pero claro, al principio mezclar el oro con el hierro es una cosa
sacrílega incluso.
Sí, efectivamente.
Es el primer trabajo con Van Aerte en este Guernica 1913. La verdad es que llevas poco tiempo de relación con Van Aerte, pero está siendo intenso, ¿no?
Sí, porque a la vez, bueno, primero porque el trabajo en concreto, bueno, pues como todos, porque yo vivo el hecho teatral con mucha intensidad, porque es mi forma de entenderlo y no sé si es mejor o peor, pero es mi forma de entenderlo. Y luego porque Van Aerte, que ya lleva unos años funcionando ahí en la zona de Matiena, ellos tienen su local en Moncharaz, ahí cerquita del Orrio, también imparte una serie de talleres de iniciación, ¿no? Y bueno, más o menos a la vez, es que no, la verdad ahora mismo no recuerdo que fue antes, creo que fue antes la propuesta para llevar el taller de teatro, pues eso, me propusieron llevar el taller de iniciación, bueno, conseguimos un grupo muy muy bonito, muy muy homogéneo, un grupo muy muy pasional también, ¿no? Con el que estrenamos un trabajo, que fue, lo llamamos Teatro Piezos, y este año continuamos con el taller, está la misma gente del año pasado, creo que teníamos, éramos conmigo 10, o sea, 9 alumnos y yo, y este año se han apuntado otros 5 más. Curiosamente, ya teníamos un par de Ibar y este año tenemos 3 más, hay como 5 personas de Ibar en el taller.
Uh-huh. Dos preguntas en una. ¿Cómo disfruta más Sardo Irisarri, dirigiendo o interpretando? Y por otro lado, ¿pasas envidia cuando ves a los actores ahí arriba? ¿Vas a pasar envidia hoy a las 8:30?
Sí, Sardo Irisarri se lo pasa mucho mejor actuando que dirigiendo. Dirigiendo, bueno, vamos a ver, en el proceso creativo es una manera más, ¿no? Es una forma más. Desde luego, cuando se lo pasa mucho mejor es actuando. O sea, quizá en el proceso de ensayos no soy tan consciente de si me lo paso mejor dirigiendo o como actor, no lo tengo claro. Yo siempre digo que me considero un hombre de teatro en la medida de que, bueno, pues me gusta actuar, me gusta dar clases, me gusta recibirlas, me gusta dirigir, o sea, me gusta todo lo que tenga que ver con el mundo del teatro, me desenvuelvo bien. Ahora, a la hora de la función, dirigir un espectáculo es una de las peores experiencias a las que yo me enfrento, ¿no? Quiero decir, porque al final yo lo comparo un poco con algo que se entiende mucho mejor, que es el mundo del fútbol, ¿no?
El entrenador.
Sí, sí. Primero, la soledad es tremenda, porque cuando empieza la función tú estás solo donde te puedas meter, o en la cabina, o en el patio de butacas, en una esquina donde vas a ver un trabajo que tú has ido criando, y no siempre coincide, lógicamente, porque el teatro es un elemento vivo, no siempre coincide con lo que tú te has planteado, y en ese momento te dan ganas de morder la butaca, morder al de al lado, y no puedes parar el ensayo, o sea, no puedes parar para decir, no, esto no era así, o esto lo habíamos planteado de otra manera, porque a veces incluso pasa también lo contrario, que es mucho más rico que lo que tú has ensayado, y entonces
te quedas, sorprende.
Sí, te sorprende y te quedas pleno, ¿no? Pero es un sufrimiento, o sea, la tensión a la que yo soy incapaz de sentarme en el patio de butacas y disfrutar de una función. No reconozco que no la disfruto, o sea, quizá claro, horas después me dé cuenta que soy un tonto a las 3 y que debería de sentarme de otra manera.
No, yo creo que es inevitable, ¿no?
Sí, sí, porque yo, bueno, con algún amigo que tengo que se dedica al mundo del fútbol, le digo, es como cuando ensayas, o sea, cuando entrenas toda la semana el fuera de juego a balón parado del equipo contrario, y hay alguien que se te queda con la mano levantada, que es el que permite que no exista el fuera de juego, ¿no? Y te dan ganas de salir al patio de duda y que esto no era así, que, pero bueno, ya está, quiero decir, ya está, porque además yo también defiendo a la hora de trabajar que el primer derecho que tiene el actor es el derecho a equivocarse, ¿no? Que solamente un actor crece y se arriesga en la medida que tiene derecho al error. Y a mí es lo que me gusta hacer como actor, es decir, equivocarme mucho, porque es la forma de aprender. Y por lo tanto, curiosamente, lo que yo le digo, lo que yo le exijo, no, le pido al actor que se equivoque, que se arriesgue, que se equivoque, luego cuando ocurre ya me muero en el asiento, ¿no? Pero uh-huh, bueno, forma parte del juego.
Y cada montaje es diferente, cada día es diferente, y en cada montaje puede pasar lo que pase.
Efectivamente.
¿No?
Es que esa es la magia, además. Esa es la magia, eso es lo bonito, y por eso hacemos teatro y no... Eso es lo que nos diferencia del cine, de la televisión.
Sí, bueno, y sería triste que los actores fuerais, bueno, pues robots, ¿no?
No,
y no lo sois.
No. Somos personitas que lo que influenciamos e influimos en cada uno de nuestros personajes es nuestra propia sensibilidad, ¿no? O sea, primero tratar de entender el personaje, pero siempre bajo un prisma inevitable, que somos nosotros mismos. Yo siempre digo que el teatro te ofrece la posibilidad de vivir o de sentir o de ser aquello que nunca fuiste, aquello que nunca serás, Por lo tanto, cada momento para ti también es único ahí arriba, porque a lo mejor en la próxima función vas a ser de otra manera.
Te voy a preguntar por alguien. ¿Mm? Uy, qué cara me estás poniendo. ¿Qué tal, Amador? ¿Cómo está?
Amador está muy bien. Amador está recogido, está tocado después de la última experiencia. Amador acaba de tener una experiencia en Zumárraga maravillosa. Tuvimos un bolo organizado por el Ayuntamiento de Zumárraga junto con la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Urola Garaya. Tuvimos un foro, curiosamente, después de la función, algo que yo llevaba años deseando hacer, un teatro forum. Fue muy interesante, fue muy enriquecedor para nosotros como colectivo y fue muy bonito. Entrañable, quizá en algunos casos doloroso, pero bonito. Y curiosamente, unos días después de la función, apareció una carta publicada en el diario Vasco Edición Urola en la que la concejala de Bienestar Social escribía a Amador. O sea, no me escribía a mí, escribía a Amador. Y bueno, estoy muy blandito desde entonces. La verdad es que lloré mucho leyéndola. Me pareció algo súper entrañable. Y bueno, Amador está bien. Hemos terminado una campaña, digamos. No tenemos nada cerrado, pero tenemos cosas ya palabradas por la zona, digamos, dentro de Euskal Herria. Y ahora mismo, pues nos han llamado de Teruel. Estamos negociando con Santander. Se está trabajando por Burgos. Bueno, ahí está Pachi trabajándose el tema y veremos qué es lo que pasa, ¿no? De cualquier manera, me gustaría, si me permites, comentar algo que a veces, a menudo nos pasa desapercibido. Yo a través de Amador, y valga más en este caso el bucle.
Recordemos que Amador es el protagonista de Loco de Satar, el montaje con texto de Juan Sánchez Vallejo, por si alguien está despistado.
Okay. Sí. La escenografía o la sugerencia escenográfica de Loco de Satar es de Javier Obregón, una persona con la que yo he trabajado desde mis inicios en Gueroa, desde hace 30 y pico años. Y no me gustaría pasar por encima en este caso, porque quizá en la rueda de prensa noté que se nos olvidó, porque vino el compositor musical, Aitor Coelho, estaba el autor, estaba José Aranzpiricueta, que ha hecho un cómic con respecto a la obra, etcétera. El papel de Javier Obregón en esta obra es fundamental, porque de una manera muy, 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 muy sencilla refleja absolutamente el mundo de 1913. O sea, Javi le ha dado ese punto de magia que le faltaba o ha sabido. La verdad es que nos hemos entendido perfectamente. Ha estado a pie de obra constantemente. Él ha estado en todos los ensayos ahí a mi vera o en su sitio, pero y constantemente hemos estado conectados y para mí ha sido la seguridad que me ha dado tenerle cerca. Que también es cierto que yo llego un poco a Banarte porque Javi, creo que Javi plantea a la gente de Banarte que por qué no me llaman para dirigir este trabajo, etcétera. Creo que viene, tampoco lo sé, no tengo muy claro, pero creo que viene por ahí. Pero me parece que escenográficamente incluso hay un final en la función que es absolutamente épico. Es para mí precioso y precioso seguramente porque es mucho más suyo que mío, ¿eh? Quiero decir, muy bonito. Y por otro lado me gustaría decir que la función de hoy es una función especial para Banarte porque, bueno, dentro del colectivo esta semana alguien ha sido padre, alguien ha tenido familia y acaba de fallecer la madre de un compañero también durante esta semana, ¿no? De dos personas que van a estar en el escenario y seguramente por eso para nosotros además es una función muy, muy especial porque, bueno, tú bien sabes, Juanma, que cuando pasas un montón de meses juntos compartiendo tantas cosas, acabas a veces odiándote mucho y queriéndote mucho, pero todo es mucho. O sea, todo es de una forma muy,
muy intenso.
Muy intenso, ¿no? Y bueno, pues en esta función Banarte está tocado para bien y para mal. No va a tener nada que ver con la función en sí, quiero decir, pero dentro del colectivo es una función especial.
Bueno, suele decir que el teatro sea el reflejo de la vida. En este caso es evidente lo que es la vida, lo que es la muerte, reflejado en la vida real de los que hacen la obra.
Algo maravilloso, sí. Por otro lado, efectivamente.
Sí. Como debe ser. Bueno, pues Guernica 1913, contexto de Rafael Erce, es uno de los actores a quien veremos, creo que con sotana, porque algo he visto ya por ahí, y la dirección de Sardo Irisarri, hoy 8:30 en el Coliseo, con entrada a 5 euros, una entrada muy económica para ver algo que tiene que ver mucho con Eibar, a pesar del título. Sí. Sardo, mucha mierda, ¿qué se dice en estos casos?
Pues muchas gracias, y bueno, antes de apuntar que a mí lo que más me enganchó de la idea fue el conocer que, O sea, mejor dicho, el desconocer que en Eibar hace 100 años habían ocurrido estas cosas. Me parece que para el público ibarrés tiene un aliciente de más, que es, más allá de acercarse a ver un hecho teatral, es acercarse a ver un pedazo de su vida. Y esto no es algo a lo que tengamos ocasión todos los días, ¿no? Me parece que eso, bueno, es un punto a favor.
Y un añadido de que es un tema muy actual.
Sin duda, sin duda.
Gracias, Sardo.
Gracias a ti, Juanma. Agur. Gracias por todo.
Tenemos al autor y a su vez actor, lo cual no sé si es muy habitual, Rafa.
Pues no sé. Pero muchas veces suele pasar, ¿no? Que hacen para librarte de las GAE, pues la gente suele escribir su obra.
Un saludo para las GAE aquí, ¿no?
Sí, su obra, ¿no? Pero bueno, en este caso no fue con esa intención, no fue con la intención de librarnos de las GAE, que nosotros respetamos mucho, ¿eh? Y pagamos. No fue con esa intención, sino que ha sido una casualidad. Una obra que yo escribí porque quería escribirla, tenía ganas de contar aquella historia que había leído en un documento de un historiador, tenía ganas de contarla en un escenario, la escribí, no con la intención de que el grupo la hiciera, con la intención de que alguien por ahí que la leyera y le gustara y la hiciera. Dio la casualidad que fue uno del grupo que la leyó primero y se empeñó en hacerla y salió.
¿Es tu debut como autor-actor?
Bueno, esta es la segunda obra que escribo, en realidad. O igual la tercera. Tengo un relato cortito que ni siquiera lo he publicado. Pero tengo otra que sí está publicada en internet, autopublicación, uh-huh. Esas cosas, bueno, que está registrada, digamos así, que también la escribí para que aquella sí, para que la hiciera el grupo, al final no pudo ser. Se llamaba La caravana de la vida. Pero bueno, ahora esta creo que es más interesante.
Bueno, le llegará el momento seguramente, ¿no?
Bueno, yo cuando miré ahí donde en Ebook o algo así, que se llama donde está, sí. Se puede bajar, ¿no? Sí. Pues ya tiene más de 500 descargas, o sea que por lo menos 500 personas se han interesado por ella y la han leído. Igual se ha interpretado por ahí en algún lado, ¿no? Tampoco uh-huh. He preocupado si lo han hecho o no.
Bueno, sí, hablamos de mañana, pero preséntanos quién está aquí con nosotros.
Aquí está la actriz principal, la Dolma Romera, en la vida real, que da carne a Justina Gárate, es la mujer de Fermín Larragoicoa, y es la que corta el bacalao en casa de los Larragoicoa.
Bueno, o sea que mañana a partir de las 8:30... Bueno, hoy viernes, porque esto se va a escuchar el viernes, te vas a convertir en...
En Justina.
Justina.
Justina Gárate.
¿Quién es Justina?
Justina Gárate es una madre una madre típica de antes, de Antxineko. O sea, una de esposa, madre, trabajadora, el núcleo de la familia, el pilar de la casa, sobre quien giran, pues eso, todas las relaciones con las amamas, con el marido, con la hija, pues un poquito el campo de juego de la familia.
¿De una de esas familias de Eibar, que se fue a la Guernica?
De una familia de Eibar, efectivamente. Uh-huh. La mujer del sindicalista, del jefe de los sindicalistas. La mujer del jefe de los sindicalistas.
Y una mujer, por tanto, que seguro que sufre por todas partes, ¿no?
Por todas partes. Sufre por su hija, que tiene un conflicto importante. Sufre por la situación en sí, que también le preocupa. Sufre por su marido, que está muy implicado en la situación. Y sufre por su trabajo, que también lo tiene.
Bueno, el trabajo de un actor o de una actriz en este caso es meterse en el personaje, meterse en la época. Eso seguro que con Sardo lo habéis logrado, ¿no?
Sí.
Os transportáis a hace 100 años.
Sí, no sé si con Sardo o gracias a Sardo. Sí que ha sido estupendo trabajar con él porque sabe explicarte. Bueno, yo coincido mucho con él en qué es lo que quiere él. Me lo ha hecho ver y yo lo he entendido a la primera. Entonces, otra cosa es que lo que haga sea lo que él estaba esperando, pero yo entendía perfectamente lo que me quería decir y ha sido muy sencillo.
Y luego es muy pasional, ¿no? Y
mucho.
Además, no, desde luego uno no se aburre con Sardo.
No, nunca. Pero es muy divertido. Las horas se pasan volando, los ensayos, que son de 3-4 horas, se pasan volando. Muy bien, muy a gusto.
Bueno, esta obra ya se pudo ver en Abadiño en su día, se lo pudo ver el estreno oficial, digamos, en Guernica, ahora llega a Eibar. Bueno, ya va tomando pozo seguramente el montaje, ¿no?
Ya va tomando pozo, pero es una obra, es una creación viva, una que va cambiando, se va corrigiendo, se va limando, pues supongo que como todas. Uh-huh. Y sí, ya vamos cogiendo un poquito de carrera.
Bueno, y también queremos conocerte a ti un poquito. Llevas mucho en el tema del teatro. ¿Cómo empezaste en todo esto?
Pues
¿te engañó Rafa un poco?
No. A Rafa le conocí posterior. Otra de las participantes en el grupo, Vanessa, me dijo que un amigo le había comentado que había un grupo. Un amigo, este amigo es Edu, que también participa en la obra. Edu es Alfonso Gandarias en mi época, y en el 2013 también está interpretado por él en 2013. Uh-huh. Es Borja Gandarias, pero está se le nombra también a su antepasado Alfonso Gandarias. Y Vanessa Rodríguez, que fue la que me dijo que a su vez Eduardo Pombal, el que hace de Alfonso Gandarias, le había comentado que había un grupo de teatro navadiano. Yo me voy contigo porque es algo que siempre había querido, pero nunca había habido posibilidad cerca de casa. Siempre tenía que ser en Bilbao o en Donosti. Uh-huh. y nada, me animé.
¿Porque
he seguido?
¿De dónde eres tú?
De Durango.
Es de Durango, ¿no? Bueno, Durango es un lugar muy teatral de toda la vida.
Sí, pero no había compañías a las que, uh-huh, a las que te pudieras sumar para aprender.
Sí.
Entonces, pues nada. Uh-huh. Y hace de esto, no sé, cinco añitos.
Bueno, estamos, Rafa, en los momentos de montaje del escenario. Es una cosa obligada que hacer, pero estos momentos son de ilusión, ¿eh? Porque no es lo mismo hacer que deshacer, en este caso. Es diferente la sensación.
A mí me parece que es magia. Yo cuando llego a un escenario vacío y está todo en negro así, ¿no? Y de repente se va montando todo y plim, 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 y a las 8:30 se hace la obra, hay un mundo nuevo, y a las 10, pi, 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 otra vez desaparece y todo se queda en blanco. Sí. A mí me parece magia. No, la verdad es que yo me suelo embeber mucho en la historia, meto la cabeza allá adentro y no me suelo enterar mucho de lo que pasa alrededor, ¿no? Pero cuando lo miro así, y hostias, hemos hecho magia.
Bueno, y con el público muy encima, porque este teatro tiene esa peculiaridad, ¿no? De que el público está aquí.
Sí, y eso siempre es bueno. El público da calor y cuando lo tienes cerca te da, no sé, es como si te agarrarían y te llevaran un batón de él.
Además, cuando te los ganas, se notaba mucho.
Sí, sí. La verdad es que, bueno, yo ya he estado aquí en el Coliseo alguna vez, pero bueno, casi como forma de no, una vez así, sí, casi sin querer, ¿no? Pero hemos actuado en otros teatros, me acuerdo en la Acería en Bilbao, que es una sala muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, donde estaba el público, es que fue despegado, o sea, y fue un bolo de los mejores que hemos tenido con la otra obra, ¿no? Porque el sentir tan cerca a la gente y te llenaba mucho.
Uh-huh. Bueno, los pequeños y los grandes espacios tienen su cosa en ambos casos, ¿no? Tienen su, claro, lo interesante es que el patio de butacas esté lleno o que tenga ese calor. Entonces, cuanto más grande, quizás más difícil que se llene, sobre todo los tiempos que corren, ¿no? Pero es importante.
Sí, es importante. Nosotros esperamos ver el Coliseo lleno. Bueno, por lo menos que desde el escenario se vea eso, que parezca lleno.
Y que justo antes de salir, a través del telón, escuchéis el murmullo de la gente que está entrando, que eso es, ¿no?
Eso es cuando estás pinchando en adrenalina en vena.
Eso
ese momento, sí.
Bueno, pues os vamos a desear mucha mierda, como se dice en estos casos, y que volváis. Imagino que ya tenéis alguna otra función para más adelante. ¿Cómo lleváis el tema?
Bueno, pues estamos ahí intentando pues vender los bolos, ¿no? Tenemos asegurada otra en Guernica, en Astra, que es muy simbólica, porque es hacerlo en el mismo sitio donde ocurrieron los hechos, en el taller de Esperanza y Unceta, ¿no? 100 años después. La fábrica, que entonces era fábrica de armas, ahora es una fábrica de creación, y lo que entonces estaba dirigido por la clase noble, ahora está dirigido por el pueblo, ya que es un espacio de autocreación de la propia gente de Guernica, ¿no? Y a nosotros eso no nos interesa mucho. Es como cerrar un círculo dentro de la historia, uh-huh, dentro de 100 años después, en el mismo sitio, con los cambios que ha habido.
Por cierto, hablando de historia, el teatro como herramienta de memoria histórica, ¿no? Y de no olvidar ciertas cosas, ¿no?
Yo creo que el escenario es un altavoz y creo que los actores, los realizadores, en caso de la televisión, los directores, los escenógrafos, los luminotécnicos, todo el mundo que trabaja en el espectáculo tiene que usarlo para como altavoz para decir a la gente y convencer a la gente de los valores que esa gente quiere decir y quiere convencer. En este caso son los que presenta la obra, que yo considero que son los que deben de ser. Habrá otros casos, otra gente, otras compañías que venderán otros valores, ¿no? Pero yo creo que es un altavoz que hay que utilizarlo como altavoz, como herramienta de comunicación. El teatro es comunicación.
Pues gracias a los dos y que venga mucha gente en carruaje y los animales dejen muchas caquitas por el camino. Gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Agur.